Y hace unos días atrás nos estábamos preguntando respecto de por qué se perdieron algunas producciones en nuestra región, ¿no? Y una de las producciones que se perdió fue la de los molinos harineros en nuestra, en la provincia en general, pero acá en la zona nuestra también. Y Epuyén tuvo la posibilidad de recuperar el molino harinero y hacer, construir un molino harinero hace ya varios años. Y bueno, queríamos saber cómo fue esa historia. ¿Y cuál es la historia de la producción triguera en la zona de ustedes, Jorge? Bueno, te escuchamos, para empezar, dale.
Bueno, a ver por dónde empezamos. Bueno, empezamos por el tema de que nosotros fuimos los primeros representantes del pueblo, elegidos por el pueblo en el año 87. Uh-huh. Y bueno, nos encontramos con la realidad que vivíamos todos, digamos, una crisis, para no errarle, digamos, en nuestro país, una crisis también fundacional en ese momento, porque empezábamos con el sistema democrático, con Alfonsín y todo. Así que bueno, nosotros tomamos esta gestión como junta vecinal inicialmente y darle forma de municipio. Así que fue todo un trabajo que nos llevó bastante tiempo hacer el ordenamiento territorial que tenemos hoy. Fue el laburo de la Universidad de la Patagonia, fundaciones, amigos, gente con vocación de ayuda al prójimo. Gracias a eso pudimos hacer todo eso, que hoy lo visibilizamos claramente como una política acertada, porque se armonizó Epuyén, tiene su planta urbana, sus regiones de digamos de desarrollo turístico, es decir, donde está el espacio donde se puede hacer un emprendimiento turístico, y luego las pequeñas chacras se han defendido hasta el día de hoy, es decir que es más, se hizo un ajuste en el año que estuvo pasando, hasta este año inclusive, para ordenar qué opinión tenía la gente y todo. Y la gente mayoritariamente opinó que no se deberían disminuir las unidades económicas del territorio. Entonces tenemos la planta urbana, las áreas rurales de unidades de hasta 2 hectáreas, las áreas turísticas hasta media hectárea, lo mínimo. Y después tenemos las otras zonas que van ascendiendo hacia las laderas, que tienen 5, 10, 20, y después, bueno, entramos en las zonas donde tenemos áreas intangibles. Epuyén tiene más o menos un 30% del territorio dentro de reservas que ha ido creando el municipio. Uh-huh. Es decir, porque cuidamos las aguas, porque ha sido una política ambientalista bastante importante que ha hecho Epuyén. Uh-huh. Así que todo eso se conjugó con que nosotros, aparte de eso, teníamos una mano atrás y otra adelante, digamos, como política de Estado, que hacíamos. Y entonces empezamos como empezaron los primeros pobladores y formamos el Consejo de Ancianos, porque había, aprovechando que había muchos mayores ahí, y con ellos, con la historia de ellos, con la memoria de ellos, empezamos, y el Consejo Anciano no lo inventamos nosotros, estaba en la historia de la génesis, digamos, de nuestros pueblos aborígenes, y nosotros acá teníamos en ese momento más del 60% de pobladores nativos, así que hicimos eso, y eso nos permitió empezar a decir, bueno, es como arrancar de vuelta, como cuando llegaron ellos, porque si vienen Puyén era una zona que poblaba esporádicamente los Aoniken. Luego, cuando se hace el arreo de población aborigen desde el Salimay, toda esa población empezó a buscar, de alguna manera, su territorio natural, que no lo encontraba allá porque lo habían corrido de allá. Entonces, claro, se encontraron con este ambiente acá, esta región de montaña, donde estaban compatibles, digamos, con su forma de vida. Así que quedaron por acá. Y ellos dijeron, bueno, sabían cómo cosechar algún tipo de cereal silvestre, luego con los españoles llegó el trigo y se instaló, digamos, de alguna manera acá, y despacito ellos empezaron a hacer sus propias cosechas y con eso subsistían. Bueno, entonces nosotros, la condición que estábamos, también nos planteamos eso, decir, bueno, ¿por qué no empezar como ellos, planteándonos que necesitamos producir comida? Y bueno, eso fue lo que hicimos, básicamente. Y entonces empezamos a soñar con la posibilidad de sembrar. No había mucho ánimo porque no había ni bueyes, ni carro, ni arado, no teníamos nada. Pero estaban las tierras. Entonces dijimos, bueno, tenemos lo más importante, tenemos la tierra y tenemos gente también. Así que, ¿por qué no motivarnos? Y en una visita que hicimos a unos familiares de Entre Ríos, que ellos tenían molino arrocero, estaba charlando y comentándole, ojalá tuviera un molinito, como para aunque sea para moler, para que la gente se entusiasme. Y ellos me dijeron, pucha, acá tenemos un arrumbado, pero del año el cuete, que no se usa, no creo que no sé cuántos años, pero era para moler trigo en esa hueva. Y entonces dice, bueno, vamos a verlo. Y dice, mira, si vos te conseguís una bolsa de trigo, nosotros mientras tanto vamos despolvando esto y a viendo si se mueven los rodillos y todo eso. Bueno, me costó bastante en Chajarí conseguir una bolsa de trigo, pero la conseguí en un chacarero. Dijo, bueno, te la había comprado para darle a los pollos, y cuando vio que dice, bueno, para hacer esa locura, bueno, está bien. Dice, después me contás a ver cómo te fue con la molienda esa. Y bueno, molimos con ese y se molió muy bien. Y había unas zarandas viejas, también las recuperaron ahí, las acomodaron. Y nosotros nos trajimos lo molido. En tres medidas, una más fina, una mediana y la más un poco más gruesa. Y acá yo las traje a Puyén y bueno, y las puse, digo, bueno, ahora cómo motivamos a la gente, todo ese ánimo para que la gente se anime a decir, bueno, mira. Entonces mi secretario de gobierno, que en ese momento era Ricardo Ventura, un amigo, me dice, yo me llevo la harina, se la llevó. Y la señora de él, María Antonia, se puso a hacer pan. Y después trajeron los panes, y entonces nosotros repartíamos pan en la municipalidad, y animando, mira, con esto, mira, esta harina la molió un molino que vamos a traer, y que siempre empezamos a soñar con eso. Como el Estado provincial nos debía 2 años de coparticipación, nunca nos había tirado un mango, así que llegamos a un acuerdo con el gobierno de la provincia, por el cual nosotros suspendíamos la demanda y llegamos a un acuerdo pacífico que nos dieran el dinero. Y con eso nosotros logramos comprar las 40 hectáreas donde está la planta urbana hoy, nos compramos en Buenos Aires, justamente mi secretario de finanzas era Tony, que fue el intendente varios años acá ahora, nos compramos un camión y nos fuimos a Entre Ríos a buscar el molino. Bueno, con un montón de peripecias para venir y toda la historia, pero llegamos con el molino acá de Puyén. Después vinieron los entrerrianos y nos lo pusieron en marcha y lo capacitaron a Talito, que seguramente lo conoces ahí, que es el héroe de siempre.
El molinero.
Claro. Así que él maneja ese aparato ahí, que sigue funcionando ese molino. Bueno, pero cuando llegamos acá lo instalamos en un salón viejo que había de una cooperadora, de una escuela, y ahí lo hicimos funcionar. Y empezamos ahí. Bueno, eso sirvió, fue un motivador, un empuje para la gente, no te das una idea. Porque en la mitad de la charla y todo el discurso que hacíamos y todo, que molimos ahí, empezó a salir, vieron que salía harina. Uno de los pobladores que estaba presente dijo, bueno, muchachos, se acabó la joda, como dijo Jorge, que empezó a sacar mosqueta y a arar de vuelta, dice, ellos van a traer tractores. Y bueno, nosotros conseguimos 2 tractores que eran del Estado Provincial. El gobierno nos ayudó con gasoil y también después con semillas. Y llegamos a tener 110 hectáreas de trigo sembrada en Epuyén.
110.
Esto, por supuesto, no es la llanura pampeana, sino con el estilo propio de nosotros de acá. Es decir, cada uno tenía su lugar y en algunos lugares tuvimos que cosechar con hoz y toda esa historia. Y la molienda, después nos prestó la cooperativa, había una cooperativa en Mallino Hogado que tenía una trilladora bastante abandonada. Un mecánico del Bolsón nos lo ayudó a arreglarla. Y la trajimos y la pusimos en marcha, y así que donde no entraba la cosechadora, llevábamos el trigo donde estaba la cosechadora. Y así fuimos moliendo, y molíamos a un porcentaje, que le dice, bueno, el estilo le dicen maquila, es decir, una medida de cobro de porcentaje de la molienda. Entonces se la queda el molino. El molino empezó a hacer ñaco, que era una comida también tradicional, rescatada a través del Consejo de Ancianos, y con eso se hacen variadas comidas, que las aprendimos y todo, así que todo eso sirvió, digamos, como un ánimo bastante importante para la población. Y sí, complementariamente a eso fuimos recuperando predios para hacer la huerta familiar, para tener lo básico, que era, bueno, la papa, la cebolla, el ajo, es decir, lo básico de una familia. Así que, ahí, a su vez, sí, empezamos a motivar también a los otros vecinos, en caso se sumó Trevelín, por ejemplo, a hacer más trigo. Una escuela, había un internado, una escuela primaria, un internado, no me acuerdo el nombre del director. Se embaló, realmente trajo 14 toneladas de trigo a moler acá de Puyén.
14 toneladas, mira.
Sí, desde Trevelín, desde la escuela, Uh-huh. Y él entusiasmado porque dijo, la verdad es que son las cosas que tenemos que hacer. Además, yo, viste, mi historia vos la conocés más también. Es decir, yo fui un defensor de que las tierras no se vendan. Fue una pelea terrible para decir que no podemos hacer un loteo por todos lados, meter barrios por todos lados. No, tenemos que ordenarnos en eso. Y las unidades donde hay tierras fértiles hay que cuidarlas, porque no es fácil fabricar tierra. Y después, cuando estamos en emergencia, porque nos pasó ahora, por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia, que nosotros Puyén quedó encerrado, y ahí descubrimos que la mayoría no hacía huerta. Es decir, que llegaba un momento de bonanza o lo que fuera, pero ahí las cuestiones básicas que culturalmente debemos transmitir generación tras generación no la estábamos haciendo adecuadamente. Así que muy pocas familias tenían realmente un sustento sin necesidad de salir a ningún lado.
Vos sabés que también. Vos sabés que a mí una de las cosas que no deja de sorprenderme en Epuyén es la capacidad de hacer cosas que han tenido, y una vez me sorprendí gratamente ahí en la casa de un pariente tuyo, de ver los marlos de choclos colgados secándose en un galpón, y en gran cantidad, ¿no? Y digo, ¿cómo acá se puede hacer este maíz, no? ¿Y por qué no se hace más maíz en la región?
Claro, digamos, se dejó de hacer, eso, tenés razón en eso, se dejó de hacer. Lo que pasa es que nos entramos en una concepción de producción instalada también a través de las mismas de los mismos servicios técnicos que hemos tenido, tanto de la nación como de la provincia, donde se desarrolla un criterio político de producción marcado en lo que es la llanura pampeana, y nosotros no somos pampeanos, somos cordilleranos y con unidades y predios muy chicos. Entonces el tipo de emprendimientos que podemos hacer son otros, y eso no lo hemos todavía instalado suficientemente. Anoche, por ejemplo, tuvimos, cada 15 días nos juntamos con la Asociación de Productores, y cada vez se está juntando más gente, viene. Anoche gratamente vinieron unos chicos también jóvenes, te estoy hablando de 25, 30 años o menos, que vinieron a escucharnos, porque ya parece que ya somos el consejo anciano nosotros ahora. Así que vinieron a escucharnos, y después le dije, bueno, nosotros teníamos una formalidad que cumplir de algunas cosas ahí, que un socio que va, uno que viene y toda esa historia. Cumplido con eso, dije, bueno, ahora charla libre, muchachos, así que vamos a ver qué hacemos. Y pues, y ahí son momentos interesantísimos, porque parece delirio todo lo que decimos y muy utópico, pero empezamos a plantearnos cuáles son las alternativas de desarrollo que se vienen para las poblaciones así de estas economías que uh-huh. inicialmente son de subsistencia, pero que también podemos visibilizar que podemos desarrollar, digamos, algunas alternativas que ameritan que usan menos agua, que tienen otras posibilidades y que son muy requeridas en el resto del mundo.
Claro.
Entonces, que bueno, por suerte vas paso a paso y acabadamente, dijo Pestalozzi, que era un pedagogo suizo, fuimos recuperando también las aerolíneas. Porque son los medios de comunicación más dinámicos que nos van a permitir, en caso de que necesitemos conseguir, digamos,
mercado
para las cosas que producimos uh-huh. En otros lugares donde las necesitan, y nosotros acá las podemos hacer tranquilamente. Y así que aparecían cosas muy muy simples. Por ejemplo, descubrí que un biólogo que estudió biología y todo, bueno, un doctor, ponele, está criando grillos en un garage en su casa en Buenos Aires, por ahí, y ha vendido 2 millones de grillos en un año.
Ajá.
Porque hay gente que necesita ese animalito para darle de comer a su mascota, y tienen que ser animalitos vivos. Es decir, una alternativa de ese tipo puede llegar a aparecer de otro tipo, con plantas o con lo que sí, fuere, claro. Digamos, uh-huh. Que tienen que ver con el bienestar de otro pueblo que lo que tienen ese tiempo de ocio y pueden disfrutar de una mascota que nosotros estamos en pleno subsistencia, también las tenemos, pues como un gato o un perro, pero uh-huh. Ellos tienen otras cosas.
Vos sabés que ayer está bueno esto que decís de cómo empezar a pensar la diversificación en este mundo global, digamos, ¿no? Donde, como decís claro. Vos, hay muchos requerimientos que antes no existían. Pero digo, más allá de eso, me quedo con dos cosas de las que estás contando que me parece muy interesante poder profundizar un poquito. Uno es que vos arrancaste la historia contando el ordenamiento territorial de Puyén, que me parece que es medular en la cuestión. Y la otra cosa que estás mencionando respecto de cómo, digamos, cómo pensar, ¿sí?, la diversificación productiva en un contexto donde, en general, ayer hablábamos, por ejemplo, con un ingeniero agrónomo, ¿no?, que nos decía, miren, nosotros hicimos producción agroecológica de trigo en el sur de la provincia de Buenos Aires y gastamos, y nuestro trigo gasta 3 veces menos energía que el trigo producido con el paquete tecnológico industrial, ¿sí? Y es más barato, y aún en situaciones de sequía tuvimos producción cuando el otro trigo no tuvo, digamos, ¿no? Digo, o sea, hay una producción agroecológica que es cada vez más demandada, pero que a la vez es el único resguardo que tienen las comunidades para poder generar su alimento en un futuro no muy lejano, ¿no? Entonces, bueno, te pido profundizar en estas dos cosas, porque me parece que son las que unen la historia, digamos, ¿no? Y que hoy, a 40 y tantos años de aquel primer intento que hicieron en el 87, se vuelve el círculo a cerrar virtuosamente sobre la misma experiencia, ¿no?
Claro. Sobre ese punto, porque también nos planteamos, nosotros ya como con el Consejo Deliberante, que los otros decían que nosotros éramos un Consejo Deliberante, y es cierto también, porque a nosotros nos encantaba volar, y porque veníamos de la defensa del valle por el tema de la inundación que iban a hacer el dique. Uh-huh. Por eso ganamos nosotros la elección acá en el Puyén. Y así que fue un desafío muy importante, porque nosotros dijimos, nosotros vamos a defender el valle y vamos a lograr que en el valle se desarrollen cosas que a perpetuidad nadie puede plantearse que acá nos van a venir a meternos bajo agua, porque para intereses de no sé quién. Y entonces defendimos ese espacio y empezamos a pensar en estas cosas. Y después dijimos, en un punto, nos planteamos esto, ¿de qué vamos a vivir? ¿Seremos todos empleados del Estado? ¿Cómo nos vamos a rebuscar acá para vivir? Entonces empezamos a hacer ese planteo, y por eso, cuando tuvimos las unidades económicas, empezamos a pensar qué desarrollo, ilusionadamente, digamos, en la perspectiva, iban a haber acá en nuestra comunidad. Y entonces dijimos, ¿qué tal si en cada chacra tenemos un invernáculo? Hicimos el ejercicio de 100 chacras. Bueno, 100 invernáculos. Bien, ¿qué vamos a producir en esos invernáculos? Y bueno, podemos producir que esto, lo otro, y bueno, ¿para qué? Bueno, entonces, después eso también fue un proyecto que nosotros lo llevamos adelante, y logramos que viniera una ONG italiana a darnos ayuda económica, porque el gobierno de la provincia, más que cagarse de risa de nosotros, porque hicieron eso, digamos, viste, el Estado provincial. Porque se quedaron con los proyectos de nosotros, los llevaron, consiguieron recursos que nunca se supo para qué, pero nunca nos llegó nada a nosotros. Así que eso a nosotros nos decepcionó importantemente, porque dijimos, bueno, teníamos un Estado corrupto centralmente, digamos, entonces eso nos afectó mucho, porque nosotros éramos sinceros. Entonces seguimos adelante igual. Es decir, el Congreso de la Nación, habían diputados que nos dieron una mano, estaba Carlos Aullero como presidente de la Democracia Cristiana en ese momento, uh-huh. Y él nos ayudó muchísimo, nos ayudó inclusive con técnicos para armar proyectitos, los presentamos en distintas partes del mundo, porque teníamos esa posibilidad a través del Congreso, y una ONG italiana vino a vernos y ellos estaban ayudando a pueblos perimidos del planeta. Nosotros armamos todo un plan con ellos, es decir, la idea de nosotros, ellos la ordenaron porque tienen capacidad para esas cosas, ellos son profesionales, y nos planificaron todo lo que la idea de nosotros, que era, en básico te lo voy a traducir,
sí,
que nosotros como Estado ayudábamos al pequeño productor a tener una casa digna en su terreno, no en la planta urbana. Entonces, sí, bueno, tienen tanto derecho como los que van a la planta urbana y tienen una casa ordenada, porque también nos encontramos con eso, con el IPB, que solamente planifica para las zonas urbanas. Entonces, si los rurales, que miren. Y si quieren bañarse, bueno, se bañen en una palangana o en el río.
Claro.
Entonces, ese planteo lo fuimos a hacer, lo hicimos inclusive la Secretaría de Vivienda, no se llamaba, bueno, algo así, FONAVI creo que se llamaba, la de la Nación. Y al punto que el funcionario ese, que era de la época de Menem, vino acá de Puyén y nosotros le invitamos a comer un puchero. Y el tipo dijo que jamás en su vida, que no tenían la memoria de haber comido un puchero. Pero sí lo hicimos, aparte le hicimos polenta con un maíz que nos había enviado como un presente un chacarero que producía orgánicamente en un pueblo cerca de Pehuajó. Pero a través del cura que venía a misionar una vez al año acá, porque nosotros hasta eso teníamos, una vez al año nos visitaba Dios, mira. Fíjate que estábamos bastante abandonados. Y pero por suerte venía. Y entonces él nos mandó ese maíz y con ese hicimos polenta. Y bueno, y una polenta que la fuimos refinando, y el talito se ocupó de que saliera lo más más fina posible, qué sé yo. Bueno, terminamos siendo una excelente polenta.
Mirá.
Y así que le invitamos a este funcionario a comer ese puchero con polenta. Y le charlamos todo este tema de qué estaba pasando con las poblaciones de nosotros con el tema de la vivienda. Y él nos dijo, mira, hay un cuello de botella muy importante con esto, que es que están las estructuras preparadas para esto. Es decir, de alguna manera se hipoteca la casa. Bueno, yo te cuento todo esto porque es parte, digamos, de lo que nos toca a todos casi, ¿no?, en la región. Entonces dice, no podemos hipotecar una chacra. Y entonces yo le dije, sí, pero pueden hipotecarnos, por ejemplo, la coparticipación del Estado Municipal. Es decir, nosotros tenemos la relación directa con el poblador, estamos charlando todos los días. Y yo sé cómo cobrarle al poblador la cuota de la casa. Qué sé yo, a lo mejor tiene un capón, o a lo mejor viene y me hace una changa, y entonces la arreglamos con el municipio, a lo mejor tiene leña, a lo mejor tiene poste, a lo mejor tiene varilla, y a lo mejor tiene otra cosa, y qué sé yo, nosotros resolvemos ese problema. Pero por lo menos que los pobladores rurales tengan acceso a la vivienda, digamos, plenamente, y sin llegar a hipotecarle su campo.
Claro.
Entonces, porque además la gente no es estafador, el campesino no es estafador, es pagador, es responsable, toda esa historia, así que no hay, digamos, pruritos para decir, bueno, no lo vamos a poder cobrar.
Claro.
Bueno, así que todo eso lo hicimos en complemento y fuimos hablando con esta gente y ellos dijeron, bueno, nosotros lo vamos a ayudar en todo eso, para hacer todo eso. Un galpón en cada chacra, para guardar el forraje, para tiempo y toda la historia. Pensamos en una vaca lechera para cada chacra, y te estoy hablando en 100, ¿no es cierto?, en el ejercicio de 100.
Sí.
Y entonces dijimos, bueno, para eso vamos a necesitar una pequeña usina láctea y todo eso. Así que fuimos sumando cosas, y entonces dijimos, bueno, en cada chacra, ¿por qué no hacer una cabañita para que...? Y bueno, para eso también armamos un proyecto de educación secundaria, que se llamó Educación y Trabajo. Llegaron a haber 16 escuelas de esa en la provincia, porque se involucró el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Educación a acompañarnos en este tema. Porque era la suma de las experiencias de los pobladores, la historia, los oficios, por eso también el encuentro artesano, es decir, todo tiene que ver con todo. Es decir, el encuentro artesano es la síntesis del trabajo de los pobladores de un año. Después lo transformamos en los shows, que clásicamente se transforman en la fiesta, ¿no es cierto? Pero
sí,
bueno,
sí, sí.
inicialmente era eso, era un encuentro de artesanos, de gente. ¿Por qué éramos artesanos? Porque usábamos las manos, porque nuestro arte era a través de la mano, era un artesano. Es decir, si das vuelta a la palabra, la entendés mejor todavía. Esto apuntaba a qué. Primero, inicialmente teníamos nosotros la comida básica asegurada, no necesitábamos andar dependiendo para, es decir, planificamos bien, tendríamos que comprar la hierba, el azúcar y otras cosas, pero que eso iba a ingresar a la comunidad a través de ese otro desarrollo que estábamos pensando, que era el turismo, el paseo. Porque imaginamos que el tipo que sale de paseo, vos salís con la Anita, y decís, che, Anita, vamos a dar una vuelta por ahí. Bueno, ¿y qué la llevás? ¿A dormir a otro lugar o la llevás a pasear? Bueno, ese planteo. Entonces decís, no, yo la llevo a pasear, a compartir, a conocer costumbres, vida de otra gente. Y entonces, ¿qué tal si va a parar una chacra? Y en esa chacra te... no quiere... Bueno, le servimos el desayuno, acá ofrecemos esto. Si no, va a tal lugar donde se brinda el servicio ese, la comida también. La granja, una granja produce conejos, la otra produce cerdo, la otra produce... Tiene una vaca lechera. Todo ese complemento abonan, digamos, a lo mejor a un restaurante que brinda el servicio para la comida típica o la que fuera, digamos, de ese lugar. Claro. Entonces, el esparcimiento de la gente es real. No viene a sufrir, digamos, viene a pasear.
Claro.
Y deja su recurso. Y ese recurso recrea economía local. Es decir, nosotros con eso resolvemos otros problemas. Entonces, eso creo que es la cadena de ordenamiento que nosotros planificamos y soñamos que se va a ir llevando adelante.
Buenísimo. Vos sabés que, bueno, sería esto charlas con Jorge Caprano capítulo 1, porque me quedan un montón de cosas y me quedé sin espacio ya del programa. Pero está bueno, Jorge, porque es cierto, me quedan cosas para preguntarte de todo esto que estás contando. No tenemos tiempo, pero la seguimos en estos días para darle continuidad. Me parece que es interesante profundizar un poquito en alguno de los puntos que estuviste expresando, Jorge. Acá María tiene un comentario para hacer.
Argentino Sánchez te manda acá de Costa del Lepa un mensaje compartiendo. Dice, hola, trabajo de hormiga, qué buena planificación en la gestión de los proyectos del señor que está hablando, cómo a partir de las necesidades básicas se pueden generar diversas propuestas de solución, dice Argentino Sánchez y te manda un saludo.
Mira, bueno, ahí está. Un saludito, bueno, de Argentino.
Bueno, para cerrar, ¿te querés que te cuente una historia chiquita?
Chiquita, dale, sí, a ver.
Bueno, vino un amigo que estaba en ese momento en producción municipal y me dice, che, Jorge, anda dando vuelta unos mangos que habría que destinarlo a hacer un proyectito. ¿Qué se te ocurre? Y digo yo, un plato de tallarines. Oh, dice, pero déjate joder, que un plato de tallarines. Sí, le digo, un plato de tallarines. Mira, tenemos el molino harinero. ¿Qué se muele en el molino? Harina. Bien, podemos conseguir los elementos que se necesita para hacer un tallarín que necesita harina. Bien. Y le digo, ¿qué manera podemos poner al tallarín? Y bueno, le pongamos huevo. Bien. Entonces empezamos a armar un círculo y fuimos a poner en el centro el plato de tallarín y fuimos agregando cosas alrededor del plato de tallarines. Y fuimos agregando, bueno, a algunos les gustaba con perejil y ajo, y bueno, y eso lo podemos producir acá. Y sí, bueno, íbamos anotando todo lo que se podía producir ahí. Después era carne de conejo, carne de cerdo, carne de vaca, bueno, todas las carnes. Entonces, ¿también las podemos producir? Sí, en escala de comernos el plato de tallarín. Y luego le vas agregando más cosas alrededor, y resulta que la gran mayoría de las cosas, menos el aceite, que no lo hacíamos, además, casi todas las cosas las podíamos hacer nosotros. Y las podía hacer un chacarero, el otro, un invernáculo, el otro invernáculo, qué sé yo. Entonces dijimos, con un plato de tallarín uno puede imaginar que puede hacer una producción.
Claro.
Eso era.
Bueno, y sí, insisto, me das pie para un montón de cosas, pero no tengo tiempo. Así que vamos a seguirla en estos días, Jorge, porque quedan cosas para charlar. Y me resulta, creo que a los oyentes también, muy interesante poder escuchar de alguien que sabe de producción, que vive desde la producción, bueno, ideas que ordenarían a muchísimos estados, sobre todo en la condición en que tenemos nosotros agroecológicas para subsistir, ¿no? Así que desde ya que muchas gracias y un abrazo grande como siempre.
No, gracias a usted y que disfruten del día.